Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y en una versión casera, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Muy bien, contento de estar un lunes más junto a nuestra audiencia. Pensando en que la educación, ¿se acuerda? Más de uno ha dicho esa frase y la voy a dejar por ahí. La educación en algún punto se ha vuelto un fetiche que parece querer explicar los fracasos en el mundo del trabajo y de alguna manera individualizar o responsabilizar a veces a los sujetos de que porque no portan el capital humano necesario para poder venderse, bueno, tienen que pagar, digamos, esa consecuencia de quedar como por fuera del mercado de trabajo. De alguna forma, la educación evidentemente es mucho más que eso, y también tiene que ver con cómo construimos la solidaridad y cómo de alguna forma el trabajo, y el trabajo colectivo sobre todo, también nos enseña a socializar la producción y a resolver esto como un problema colectivo y político. ¿Verdad que es como, hay como dos bibliotecas, ¿verdad?, sobre la educación? Siempre recuerdo la reivindicación uruguaya desde una educación crítica que nos ayude a entender el mundo, como mucho más importante que aquella otra educación que me va a enseñar a conseguir un trabajo y resolverme y sobrevivir, ¿verdad?, como más razón instrumental, digamos. Pero vaya que allí hay un cúmulo de reflexiones, un cúmulo de intereses que colocan a la educación como un concepto polisémico en algún punto, o donde varias entradas y varios actores ponen allí varias expectativas, y entonces se convierte en un terreno para la batalla. ¿Qué tiene para decirme usted de educación, educación y educación?
O sea que tengo la impresión que nos hemos olvidado de todo lo que nos enseñó la teoría social, ¿no? Como que hay cuestiones que hoy parece que estuvimos empezando de cero y nos olvidamos que este carácter contradictorio que estás señalando tú desde educación fue señalado por las ciencias sociales desde el principio de los tiempos, ¿no? Desde Marx, que preguntaba quién educa al educador, pasando por Durkheim, que decía la educación lo que hace es reproducir sociedad, y si la sociedad está enferma va a reproducir enfermedad, pasando por Bourdieu y la pasada con el tema de la reproducción. Y hoy parece que la educación fuera el remedio de todos los males, ¿no? Que el problema es la falta de educación y que hay que resolver todos los problemas con la educación. Y permanentemente estamos culpando a los educadores por problemas sociales que evidentemente tienen otro tipo de explicación. Y esto me parece que no lo aprendimos ayer. Es algo que lo sabemos, repito, desde el comienzo de los tiempos, por lo menos de la teoría social, ¿no? Entonces me parece que sí, que hay ahí algún tema que uno debería problematizar un poco más. Creo que esto es algo que deberíamos, desde las ciencias sociales, tener capacidad de problematizar un poco.
Sobre todo porque además nuestra naturaleza gregaria nos convoca a cooperar con el otro, y en ese marco siempre recuerdo un monumento escondido, pequeño, pero muy importante, que hay por el Parque Rodó a los pioneros de Rochdale, a los primeros cooperativistas, aquellos que junto con quienes escribieron el movimiento cartista, aquellas primeras reivindicaciones que empezaban a construir un sujeto colectivo capaz de dialogar con el nuevo orden, bueno, tienen allí una memoria en nuestra sociedad. En este sentido, tenemos una entrevista muy interesante al respecto de lo que significa el cooperativismo, la educación y todos estos elementos que hacen a esta discusión muy compleja. Así que De inmediato.
Vosotros sabés que a mí esto que estás diciendo me parece que es central. Porque yo te escuchaba ayer en la letra chica, el otro día en la letra chica, y vos decías esto de, bueno, el trabajo es una categoría ontológica, ¿no? Es lo que nos hace hombres y mujeres. Y es verdad, el trabajo cooperativo es el que nos hace hombres y mujeres. Porque el trabajo competitivo nos pone en contra de los otros. Claro. Y entonces esa construcción del lenguaje que surge del trabajo, porque empezamos a hablar para cooperar en el trabajo, empieza a generar un lenguaje que es un lenguaje engañoso. En el trabajo cooperativo es donde de alguna forma, cuando le decimos al otro, dame una mano, el otro lo va a hacer solidariamente porque no está sospechando de nosotros. Claro. Entonces, lo que nos hace humanos es el trabajo cooperativo, no el trabajo competitivo.
Exacto.
Y me parece que esto es importante.
Y es importante además porque, fíjese qué inhumana sería la frase de que no hay sociedad, sino que hay solamente individuos. Así que sí, yo comparto con usted y no comparto con la dama de hierro. Entonces pasemos a la entrevista de la semana en Martillando Abolladuras.
Martillando Abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, el doctor en Educación por la Universidad de Entre Ríos, Paraná, Argentina, profesor Gustavo Machado. Bienvenido y muchas gracias por su participación.
No, le agradecido soy yo que tengan interés en estos balbuceos académicos que me doctoraron, digamos, de cierta manera.
Gustavo, sabés que tenemos por costumbre conocer a los investigadores y a sus investigaciones. Por lo tanto, lo que te propongo es que nos cuentes de alguna forma por qué elegiste este camino, por qué un doctorado en educación, por qué terminaste en Paraná, Argentina, y cómo es que Gustavo Machado de alguna manera construye este camino y esta investigación, acción, seguramente, porque tu trabajo tiene mucho que ver con la extensión y vos lo vas a explicar mucho mejor que nosotros. Así que te escuchamos.
Ahí va. ¿Cómo no? Bueno, a mí lo que me pasó que cuando buscaba el doctorado, quería leer otras cosas, quería escuchar a otros, digamos, y bueno, la conformación familiar, la inserción laboral y profesional hacen que uno cueste mirar las fronteras un poquito más lejos que lo próximo, digamos, lo cercano, lo viable, ¿no? Entonces siempre busqué, y a mí el campo de la educación es un campo que me atrapó siempre, pero pensando más en el trabajo social, pensando en la dimensión pedagógica del trabajo social, que es una dimensión compleja, polémica, y que nos da identidad desde el origen, ¿no? El cuño moralizador y disciplinante que dice Yamamoto tiene que ver con ese origen del trabajo social. Pero esa dimensión educativa, pensada en términos de esa moralización a los sectores populares, yo creo que tiene un componente también emancipador, en la medida también que vayamos contribuyendo a construir pensamiento en ese sentido, y prácticas, y práctica y praxis profesional. Entonces, esa fue mi búsqueda por la educación, por buscar un doctorado en educación. En las ofertas que había posibles, la DUNER es un doctorado, o era un doctorado porque se discontinuó, que coordinaba la profesora Graciela Frigerio, que ella es una docente muy interesante, muy interdisciplinaria, porque su formación tiene que ver con la educación, pero tiene que ver con el psicoanálisis, con la filosofía, entonces, es muy interesante, pero su acumulado tiene que ver fundamentalmente con el campo de las políticas educativas, con los procesos educativos formales, digamos, mayoritariamente. Ella tiene muchas fronteras ahí que cruza, pero su producción está ahí. Entonces yo, al enfrentarme al doctorado, al postular, con lo que fue el requisito, que era un esbozo, un proyecto de tesis, tuve así como, tengo que confesar, el temor de que si le quería hablar del trabajo social iba a ser excluido ese doctorado. Entonces pensé un poco más amplio el problema, y ahí, un poco en lo que ustedes estaban conversando inicialmente, en eso tan amplio, pero que también hace a la polisemia de la educación, entendía la posibilidad de pensar los procesos colectivos y los aprendizajes en los procesos colectivos. Y ahí mi lugar también seguro, mi lugar de siempre de llegada, que tiene que ver con lo habitacional, con lo urbano, que es lo que había investigado en los últimos tiempos, me llevó a un viejo amor, que es el cooperativismo de vivienda, que yo siempre lo trabajé desde la enseñanza, pero que la investigación tuve distancia siempre justamente porque hay una relación de mucha adhesión mía con el cooperativismo de vivienda que hace que uno no tenga esa distancia para analizarlo con intentando esta vieja pretensión de la objetividad, digamos, de las ciencias sociales, que también es parte de lo que es cuestionado, digamos, y cuestionable, pero que en realidad a mí me llevaba muchas veces a afirmar cosas que tenían que más que ver con un vínculo con afectivo, con la historia, con lo personal también, ¿no? Entonces, eso hizo que yo, el cooperativismo, no tuve por mucho tiempo un trabajo de investigación sobre él. Después, cuando llegué al doctorado, ya tenía mucho más distancia, tenía una inserción profesional vinculada al campo de lo habitacional, desde el Estado, desde la Agencia Nacional de Vivienda, que es mi actual trabajo, que soy responsable del área social de la agencia. Y entonces, sentía que tenía acceso a la información, pero que a la vez no me colocaba desde el movimiento cooperativo, que lo integré en un tiempo, no soy cooperativista, que también lo fui. Entonces, ahí me pareció que era momento para poder pensar qué procesos colectivos se dan y qué aprendizajes se dan en esos procesos colectivos. Es decir, esto que ustedes decían, ser cooperativista tiene que ver con esto de justamente poner en juego en la cooperación para lograr objetivos. En el caso de la vivienda, es el acceso y la permanencia a una vivienda. Y es algo que viene a contrapelo, en tensión, con formas más competitivas del trabajo en general de la sociedad. Entonces ahí tiene que ver, sean procesos de aprendizaje, sean procesos que disputan al menos algunas formas de relaciones sociales, y quería investigar cuáles son efectivamente las cooperativas de vivienda. Entonces tomé las cooperativas de vivienda habitadas, de ayuda mutua, construidas por ayuda mutua, para ver cómo había sido este proceso, cuál había sido. Y también me llevó a pensar cuál ha sido la trayectoria del campo de la educación, desde dos tipos de actores. Uno, lo gremial, que tiene que ver con la federación, con FUCBAN, qué propuesta de educación ha hecho FUCBAN en todo el tiempo. Y también los institutos de asistencia técnica, que son equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios, que actúan con las cooperativas de vivienda en todo el proceso, de la formación hasta finalizar las viviendas, construir las viviendas. Y ahí también hay componentes educativos de los técnicos, a veces intencionales y a veces no intencionales, desde el propio asesoramiento, de la relación de compartir saberes de los técnicos con los cooperativistas. Entonces un poco analicé, estos actores, qué propuesta de formación tuvieron, pero también qué formación se genera en la propia experiencia. Y esto me llevó a profundizar teóricamente y también metodológicamente en esta categoría de experiencia, que la tomó de Thompson, el historiador marxista inglés, y de Raymond Williams, que también después le da una vuelta. Son como el anclaje teórico que la experiencia me llevó, que la categoría experiencia me llevó a pensar en estos procesos formativos. Y eso fue una llave interesante para colocar, no la educación en términos solamente dispositivo, de una propuesta de formación para esto, sino la formación en términos de parte de una práctica social que se va generando en el encuentro con otros, en la discusión, en el hacer juntos con otros, y ahí fui encontrando algunas claves para pensar esta experiencia cooperativa. Entonces, vieron que fue medio accidental, no fue una cosa lineal, directa, sino que las circunstancias, como la vida misma, nos van llevando a veces a unas opciones, y entonces, mi campo de educación no tuvo que ver tanto con las políticas educativas, con la mirada sobre la educación formal, sobre el papel de la educación en la sociedad, sino con esto, cómo la educación juega en los procesos colectivos en términos de aprendizajes. Por ahí fue lo que estuve trabajando.
Esto que decís me recuerda a que justamente el fin no justifica los medios, sino que el medio es un fin en sí mismo. Se parece un poco a lo que decía el maestro Tavares, de que la recompensa es el propio camino, y tiene mucho como de una pedagogía atenta a comprender a los sujetos en su propio tiempo, ¿verdad? Gustavo, ¿cuáles fueron los hallazgos de esa investigación que realizaste? ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegaste? En fin, ¿cómo iluminaste ese campo que merecía preguntas y que te respondiste?
Bien. Ahí hay algo que tiene que ver con el propio proceso de las cooperativas, en este caso, como son de ayuda mutua, se da un proceso de construcción de las viviendas por los propios protagonistas, digamos, ¿no? Las cooperativas de vivienda en Uruguay son una experiencia bastante singular en relación a las experiencias cooperativas internacionales, por eso está mirado del exterior la experiencia uruguaya, por la calidad constructiva, por los procesos sociales que sustentan, y por algunos componentes que tienen que ver con esto. Este elemento de ayuda mutua es que la propia gente participa en el proceso de la construcción. Esto fue un debate importante de la propia generación de la experiencia cooperativa. Por ejemplo, un dato, este capítulo de cooperativismo de vivienda, ley de vivienda, no fue votado por el vallismo representado por la lista 15 del Partido Colorado. Recordemos que era un gobierno colorado en esa época de la ley, dirigido ya en forma autoritaria por Jorge Pacheco Areco, y no fue votado por el Partido Comunista porque lo entendía como una sobreexplotación, es decir, entendía que los cooperativistas, aparte de su jornada laboral, tenían que aportar trabajo fuera de ese horario, y lo que era un derecho se convertía en una sobreexplotación. Entonces la ayuda mutua nace cuestionada, nace enfrentada, de cierta manera, dentro del mismo movimiento popular. Entonces era interesante ver ese recorrido que había pasado con la ayuda mutua y su capacidad pedagógica, su capacidad educativa en ese sentido en los procesos. Lo otro que tiene singular el sistema cooperativo uruguayo es la propiedad colectiva. Las cooperativas, que en este caso que estudié, tienen que ver con cooperativas de ayuda mutua y de propiedad colectiva. Quiere decir que todos son dueños de todas las viviendas, pero ninguno es dueño de una vivienda en particular. Eso también tiene un componente, entiendo yo, pedagógico importante, o lo encontré ahí, pedagógico importante, porque coloca una relación social disruptiva en relación con la forma de relación a la vivienda general, ¿no? Por más que en los discursos y en las entrevistas aparecía, bueno, el cooperativismo me permitió tener mi casa propia, y eso es la idea de la apropiación individual de la vivienda, por otro lado aparece este tema con la propiedad colectiva, que hay un componente ideológico fuerte en esa propuesta que se va incorporando. Y lo otro tiene que ver con la propia convivencia, o sea, con la etapa del vivir juntos, de estar juntos en la cooperativa. Entonces, en estos elementos, ¿qué aparece? Primero, la asignación fuerte que tienen los cooperativistas al papel de la formación. O sea, en realidad identifican que los problemas que tienen en gran parte se deben a que tuvieron poca formación, o que la formación no se sostuvo en la etapa de convivencia. Por ejemplo, aparece muy fuerte una identificación que la mayor parte de los problemas que tienen las cooperativas tiene que ver con los nuevos cooperativistas, los que ingresan sin haber hecho el proceso de la construcción. Eso coloca, yo lo sostengo ahí como un imposible, digamos, ¿no? Porque le reprochan a alguien algo que no, por el momento que ingresó no lo pude tener. Entonces, se entiende que el efecto de la ayuda mutua es tan formativa que quien no lo vive parece que no lo va a poder tener nunca, y por eso no se es cooperativista del todo. Ese proceso también de depositar en otros parte de la responsabilidad tiene que ver con procesos sociales que sean en otros campos y en muchos campos, ¿no? Pero que se identifica muchas veces en los nuevos o en los jóvenes, también como parte de esos nuevos, parte de los problemas que no han tenido ese efecto formativo de la propia autoconstrucción. Entonces, ahí hay algo que se atribuye mucho a la formación, que eso es un elemento muy importante. Y lo que es más significativo, por lo menos ahí encontré algunos periodos históricos, que cuando esa experiencia se anuda en la historia, un poco ustedes lo decían, lo traíamos en la conversación previa ahí con el tema de la economía, cuando la experiencia individual se anuda con la historia, o se enraiza con la historia, que es algo que es una categoría que se trae de la propia experiencia de educación del movimiento Sin Tierras, ¿no? Que tiene un área muy fuerte de formación, como movimiento social, ellos dicen, bueno, cuando se raíza con la historia, ahí se subjetiviza mucho más la experiencia, es decir, se incorpora más la experiencia porque tiene una dimensión política, y esa dimensión política hace que en realidad se toma de otro momento, se toma con mayor profundidad, digamos, el carácter educativo de esa experiencia. Thompson lo analiza en la formación de la clase obrera, la formación de clase, fundamentalmente, digamos, ¿no? Él no estudió los procesos colectivos de vivienda ni nada parecido, pero va trayendo esta idea de la experiencia común, de las costumbres, de la tradición, pero también de la formación, del descubrimiento de la explotación en la propia en la propia conciencia de clase, para decirlo de alguna manera, a partir de la propia experiencia de la explotación, digamos, y de encontrar con otros esa situación. En el cooperativismo pasa eso, cuando en realidad esto que por momentos vamos naturalizando como parte de la vida cotidiana, que tiene que ver con estas otras cosas que ustedes han trabajado en otros programas, el cooperativismo también pasa a ser algo ahí de lo cotidiano, de lo que ya está, de lo que es naturalizado, de lo que viene, ¿no? A veces también inclusive la propiedad colectiva viene casi como parte de la propuesta sin cuestionamiento. Pero ahí le decía que cuando se enraiza con la historia, tanto en el periodo de la dictadura, cuando la dictadura resuelve que las cooperativas pasen a ser propiedad horizontal y por lo tanto fracturan esta identidad colectiva y esta defensa colectiva que tenían de la propia experiencia, de las propias viviendas, es cuando ahí se elogiza el tema de ser usuarios, de la propiedad colectiva, por ejemplo. Y entonces ahí se incorpora fuerte como bandera, pero se incorpora fuerte como parte de esa experiencia y esa relación social que tienen con la propiedad distinta a la propiedad que tienen otros en relación a sus bienes. Y el otro momento muy fuerte de que la experiencia forma es también en la crisis del 2002, porque se dieron expresiones de solidaridad muy fuerte en la cooperativa, y la cooperativa para todos los cooperativistas que tuvieron en esa época apareció muy fuerte el efecto de la solidaridad, el efecto de contar con otro, de contar con el colectivo. Entonces son momentos, en términos históricos, muy fuertes, donde esa experiencia forma a los cooperativistas. Increíblemente, en el periodo progresista, donde se dio un impulso muy grande del cooperativismo, y donde las cooperativas tuvieron que esperar a veces 15 años para acceder al préstamo, es el momento que menos espacio formativo tiene la experiencia. Y mucho más se lee en términos personales, de los enfrentamientos por las formas de poder, por la forma de qué hace uno, qué hace el otro. Es bastante increíble porque parece paradojal que en los momentos donde el sistema cooperativo fue atacado, ¿no?, con riesgo de ser eliminado como tal, fue lo más formativo, pero bueno, creo que tiene que ver con estos elementos de encontrar un enemigo, de consolidarse a la interna para enfrentarse a otro, ¿no? Y la crisis del 2002 también tuvo una expresión en ese sentido, donde nos descubrimos vulnerables también, ¿no? Vulnerables frente al trabajo, vulnerables frente a la posibilidad de sostener la vivienda. Entonces, bueno, ahí tuvo que ver con un proceso fuerte de que la experiencia fue formativa. No obstante, a pesar de estas otras cooperativas que tienen una mirada de la experiencia actual como una experiencia pobre, como una experiencia poco colectiva, poco formativa, todos identifican en la cooperativa dos elementos importantes. Uno es la seguridad. Es decir, todos se sienten seguros en su cooperativa. Tanto seguridad en términos de ahí no van a perder la vivienda, es una solución segura, tienen la casa, pueden sostenerla, pueden seguir viviendo, o sea, como que le da una seguridad, una estabilidad en términos de acceso a la vivienda y la permanencia, y la seguridad en los términos más de seguridad ciudadana, digamos, ¿no? Mucha gente en la entrevista decía, yo piso la cooperativa y ya estoy tranquila, ¿no? Sobre todo mujeres decían eso, ¿no? Esa seguridad que dan, decir que hay un espacio de lo conocido, con los conocidos, un espacio donde parece una frontera entre el resto y la cooperativa. Y el otro elemento importante es la solidaridad. Todos relatan, todos los cooperativas relatan, que ante hechos o accidentes que ha pasado algún socio, siempre el grupo ha respondido. Tiene una mirada muy nostalgiosa sobre el proceso, todos dicen, ay, antes nos juntábamos a hacer comidas, antes festejábamos el Día del Niño, antes, bueno, eso es parte también de la mirada melancólica del uruguayo, para todos los temas, ¿no? La herencia tanguera, pero en las cooperativas pasa mucho, hay una nostalgia de los primeros momentos muy fuerte, pero en el actual todos traen esto de que, bueno, cuando a alguno se le incendió una parte de la casa, toda la cooperativa resolvió. Cuando hubo un enfermo en la cooperativa, todo el mundo lo ayudó en la cuidado, en algún caso, hasta como no podía subir la escalera, le prestaron que viviera unos meses en el salón comunal porque eso evitaba subir la escalera, o sea, en todo hubo experiencias de solidaridad muy fuertes, muy vinculadas a esto de ayudar al otro, de atender, de que la necesidad del otro es la necesidad del colectivo también. Entonces ahí aparece en todos los relatos esa experiencia fuerte de solidaridad, de red, de la cooperativa que actúa como red, de que ante un problema que cualquiera de nosotros estuviera afectado, la cooperativa actúa como red. Y en esto que yo le digo de las experiencias personales y del vínculo propio con el cooperativismo, Yo desde los 4 años viví en una cooperativa, en Mesa 1, hasta que me casé a los 25 años, ¿no? Es un complejo intercooperativo. Y entonces, claro, yo tenía una hipótesis en este sentido, que bueno, que la corroboré en el proceso de la investigación, que tiene que ver con esto, ¿no? En mi caso particular, mi padre era enfermo diabético, tenía diabetes, en un momento le amputan una pierna, y la cooperativa, sin preguntarle a mi padre ni a mi madre, antes que le dieran el alta a mi padre, ya hizo rampas para que acceda a la vivienda. Es un elemento fuerte de ponerse en lugar del otro, de solidaridad, de intentar resolver que la llegada. Y el otro elemento que hizo fue que el comité de jubilados le fueron a proponer que sea el presidente, que había elecciones que tenían que ser el presidente, atendiendo claramente que él tenía que distraerse, que tenía que involucrarse en algo, que tenía que mostrarse productivo, creativo. Bueno, mi padre falleció a los años, pero en realidad después la red actuó fuerte sobre mi madre, que quedó sola, acompañándola, invitándola al cine, yendo al teatro. Entonces, esa experiencia fuerte, los que vivimos en la ciudad, en el resto de la ciudad, digamos, no cooperativa, si mañana me pasa a mí, para la rampa, tengo que hacer un trámite en el centro comunal, esperar que venga alguien que haga el estudio, etc. Lo resolvemos con la regulación del Estado. Las cooperativas resuelven parte de la regulación del Estado, pero parte se autorregulan, y porque tienen canales rápidos de decisión, o sea, la asamblea, las comisiones, hay canales organizativos que claramente se canalizan algunas problemáticas y algunas respuestas a dar. Entonces en eso el cooperativismo tiene una experiencia que se han apropiado, que tiene que ver con estos elementos que son parte de la educación, pero que son parte de una forma de convivir en términos colectivos que lo he encontrado un poco en este proceso de investigación, ¿no?
A mí me parece súper interesante esto que contabas, porque con Alejandro nosotros siempre estamos buceando un poco en la historia, y tenemos esta idea de que el fin del Uruguay social, digamos, esta ofensiva del Uruguay social que se da, digamos, en nuestro país, generó como consecuencia una unidad del movimiento social uruguayo, que yo creo que es única, ¿no? Y que fue un movimiento social que se empezó a constituir a partir de los primordios del ataque al Estado Social, y que empezó con la FEU, convocando al CNT para que también logre la unidad, y Fugman, si bien es un movimiento social que surge un poco después, fue parte de la unidad de este movimiento social, que generó un proceso de aprendizaje colectivo muy intenso, por lo menos en esos años, ¿no? Y que tú estaba obviamente asociado a esto que tú colocaste, es decir, cuando de algún modo nos agreden, rápidamente los impulsos organizativos y de aprendizaje colectivo se ven estimulados, ¿no?
Sí, eso es muy interesante, Pablo, porque Fugman nace en el 70, digamos, ¿no? Entonces rápidamente su vida gremial tuvo el condicionamiento de la dictadura. A los 3 años ya el Uruguay había entrado en una dictadura, por lo tanto, pero creo que respondió ese movimiento de Congreso del Pueblo, de la CNT, de la unificación del movimiento popular, ¿no? Las cooperativas, si bien nacen un poco antes de la ley de vivienda, una experiencia piloto, nacen propiamente con el impulso a partir del 68 con la ley de vivienda, la ley 13.728. Y ahí surge la Fugman como una necesidad de coordinación, ¿no? Como una necesidad de agruparse. Pero es interesante porque leyendo los discursos de esa época, no era el discurso expreso era el que necesitaban coordinar, ver experiencias de uno en otro. Las cooperativas del interior precisaban que en Montevideo se les diera una mano cuando había que hacer trámite. Pero en realidad los discursos de los dirigentes no eran tan solamente de una necesidad operativa, sino que había una visión política. Pero lo interesante de este proceso, de lo que tuvo la dictadura en el cooperativismo de vivienda, es que en ese momento, cuando ya desde la época de Pacheco, se empiezan a prohibir medios de prensa de la izquierda, se empiezan a proscribir partidos, se empiezan a proscribir dirigentes, y la dictadura anula todo el movimiento sindical, solo mantiene a EBU, porque como tiene un club deportivo adentro, queda EBU funcionando, pero en realidad el movimiento sindical como tal es anulado en su totalidad, los partidos políticos de izquierda también, el gran parte del resto del movimiento popular, todos sus dirigentes estaban proscriptos o no podían participar, o estaban presos, o estaban exiliados. El movimiento cooperativo, que era muy joven en ese momento, tiene una particularidad de que las cooperativas, por su estructura, tienen que tener asamblea. O sea, en realidad, la ley les exige que algunas asociaciones son de asamblea. Por lo tanto, todo el acondicionamiento de no juntarse más de 5 personas en un lugar, las cooperativas tuvieron que hacerlo igual, porque tenían que tener asamblea. Lo mismo pasaba con las construcciones, ¿no? Muchos cuentan los relatos, bueno, en la obra nos juntábamos abajo de una casa y ahí podíamos conversar, porque como estábamos en obra, no nos podían decir que no nos podíamos juntar, parecido ahora como la limitación a aglomerarse que tuvimos en contexto de pandemia. Entonces el movimiento cooperativo, por más que fue combatido, tuvo muchos compañeros presos, etcétera, tenían que presentar en la comisaría de la zona qué día había asamblea, en qué horario, qué iban a discutir y quiénes iban a participar, pero no podían prohibir la asamblea. Que al resto del movimiento popular le tenía. El movimiento cooperativo tuvo una virtud que fue aprovechar ciertos elementos de la. Lo que algunos autores estudiantes del movimiento social le dan a la estructura de oportunidades, o sea, la estructura de oportunidades políticas, para decirlo mejor, para no irnos a esta idea de estructura de oportunidades. Las oportunidades políticas que tienen que ver con que canalizó en parte gran parte de ese movimiento popular que no podía militar en otro espacio. Entonces, toda la actividad cultural, todo el movimiento de canto popular, se canalizó por los salones comunales, a partir sobre todo, diría yo que fue después de las elecciones internas, si bien hubo un movimiento después del plebiscito del 80, que se fue imprimiendo, pero ahí hubo fuerte movimiento que se canalizó por las cooperativas, y eso es un elemento bien interesante en la historia, ¿no? En el 83, a partir de la tablita, de la crisis económica de la tablita del 82, la unidad reajustable que se aumenta con el índice medio de salarios no pudo aumentar, bajó en realidad, porque con la crisis de empleo que hubo, etcétera, a partir de todo eso, los sueldos no subieron, bajaron. Por lo tanto, la UR debería haber bajado. Y la dictadura del 83 la sube con un aumento ficticio. No lo aumentó por el índice medio salario, sino que dijo, aumentan un 15%. Ahí el movimiento cooperativo de FUCBAM hizo una huelga de pago, un elemento que es inédito hasta ahora, porque todos nosotros nos quejamos del aumento de combustible, pero no dejamos de comprar combustible, nos quejamos que aumentó la UTE, pero no dejamos de decirle a la UTE no le pagamos. O sea, la desobediencia civil no es un elemento que el Uruguay lo haya incorporado como parte de la herramienta. FUCBAM decide no pagarle más al banco hipotecario. En realidad, decidió no pagarle ese aumento, seguir pagando con la cuota que tenía. Entonces, esa huelga de pago, que es en plena dictadura, aparte, no solamente de audacia de la desobediencia civil, sino en el contexto que tuvo, lo que resuelve el Poder Ejecutivo es decretar que las cooperativas de usuarios pasan a ser propiedad individual, pasan a ser propiedad horizontal. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba eso? Bueno, la huelga de pago era inviable, porque pasaba a ser una huelga de la cooperativa en su conjunto para ser de a uno. Y ahí sí, el banco les remataba la vivienda a cada socio. No pagás, te remato. En cambio, rematar a todas las cooperativas ya era otro efecto político, otro hecho político. Ese decreto de ley, porque bueno, fue como se denominaron los decretos de la dictadura, que no eran leyes porque los decretaba el Consejo de Estado, FUCBAM, asesorado por un intelectual orgánico, tengo que decir, que fue el doctor Sartú, que era abogado del CCU en ese momento, le sugiere que un mecanismo que tenían era ir por la inconstitucionalidad y también, si no, juntar firmas para derogarlas en un referéndum. En momentos que la democracia representativa estaba prohibida, digamos, no existía, FUCBAM va por un elemento de democracia directa. Lo analiza muy bien Carmen Midaila en un viejo texto que tiene de la acción colectiva en Uruguay, que toma 3 movimientos sociales de ese periodo de la dictadura y salida de la dictadura, y uno es FUCBAM, ¿no? Ella dice, bueno, FUCBAM tuvo que enfrentarse al Estado porque si no, no era viable, o sea, FUCBAM precisaba el crédito público para seguir viviendo. Entonces, de manera, se enfrenta al Estado, pero tiene que seguir recurriendo para ser viable. Entonces ahí FUCBAM decide juntar firmas en fines del 83 para derogar ese decreto ley de pasaje a la propiedad horizontal de las cooperativas. Y en una jornada sola, pero aparte tiene mucho elemento interesante, en una jornada sola que fue en febrero del 84, en pleno verano, que es más difícil encontrar gente, salió a buscar firmas y en una sola jornada juntó 330.000 firmas. que tiene que ver con parte de lo que puso Fugman, pero tiene que ver con parte del movimiento popular que ya no quería más a la dictadura y que firmó contra los milicos, para decirlo de una manera clara, ¿no? Logró catalizar, de cierta manera, canalizar ese descontento, porque que alguien le diga en Uruguay que alguien no quiere ser propietario, que quiere seguir siendo usuario, yo no sé si alguno lo entendía en esa época. Lo que entendían era que era contra el gobierno, que había que firmar, y la gente firmó. Entonces rápidamente fue cuando juntó las 500.000 firmas necesarias, a los 3 meses la presentó en la Corte Electoral, imagínense que eso quedó en un sótano, que nadie se puso a mirar si eran verdaderas, falsas, en plena dictadura no pasó eso. Pero tuvo que ver ese papel, que decía Pablo, de que Fugman con esos movimientos se constituyó un movimiento social de referencia muy importante, justamente por la oclusión. También en ese momento empezó el PIT, empezó la CEP, o sea, fue generando como unas alianzas, se generó esa primera intersocial, que era la que agrupaba los movimientos sociales en esa época. Así que tuvo ese efecto importante. Y eso generó en términos de las cooperativas una politización muy fuerte, ¿no? Que es cuando la educación se... Semerman dice algo muy interesante, que Semerman dice que la inscripción subjetiva en nosotros, en las personas, se da cuando se combina, él dice, necesidades, experiencias y utopía, ¿no? Cuando hay una necesidad que se visualiza claramente, una experiencia de resolución de esa necesidad, en este caso la cooperativa es colectiva, y una utopía o visión de futuro, por lo menos. Y esto del cooperativismo tuvo que ver con esa visión de futuro, que es cuando se politiza de cierta manera, que sin esa visión de futuro, una experiencia le transcurre, ¿no? Uno, como ustedes ahora que son operadores, periodistas radiales, digamos, ¿no? Bueno, usted dice, yo tengo esta experiencia
no exagere,
de periodista
no radial.
No tanto, bueno. Son cientistas sociales que juegan a periodistas radiales. Pero en realidad uno puede tener la experiencia, decimos, yo tuve esta experiencia, pero el aprendizaje sea seguramente si es significativa, si se ancla en parte de lo que empiezo yo a incorporar como propio. Y eso es lo que le pasa, sobre todo cuando hay politización, ¿no? Por eso yo lo encontré cuando hay politización o cuando la experiencia es muy intensa. Por eso tanta recuperación que hace los cooperativistas de ayuda mutua. Hay una intensidad del trabajo colectivo, que es tan fuerte, que esa intensidad va anclando, en cierta manera, parte de eso, y hay una cosa de reconocimiento de la autoría, ¿no? Muchos cooperativistas dicen, bueno, esta pared la levantamos, los pozos nos costaron, esto lo hicimos nosotros, los arquitectos querían que lo hiciéramos de esta manera, solo lo cambiamos para esto. Hay algo de la autoría y del protagonismo en ese proceso que también recupera en ese momento el papel formativo, ¿no? Disculpe que me tantas ramas y hecho historia. No,
es lo que queremos, Gustavo, es lo que nos gusta. Me parece extremadamente interesante, me parece que un poco traes también esta idea de cómo nos hacemos humanos también en el trabajo, ¿no? Pero en el trabajo cooperativo, en el trabajo junto al otro. Y además me resultó interesantísimo, me hiciste pensar, ¿no? Esto de esas rendijas que encontrábamos en la dictadura para seguir haciendo política. Claro. Y acordar la canción de Fernando Cabrera, Las Logias, y cómo muchos encontramos en las parroquias, a pesar, tú sabes que yo no soy católico, a pesar de que no éramos católicos, y las parroquias en el lugar donde nos reuníamos, y claro, estaba asociado a esta, bueno, no le vas a prohibir a la iglesia que la gente se reúna, no le vas a prohibir a la cooperativa que haga su asamblea, entonces eran esos espacios donde hacíamos política, y nos reuníamos con los muchachos de ACEP, en la parroquia de Sufrategui, en la de La Teja, y en conventuales, unos espacios maravillosos que nos permitían seguir haciendo política a pesar de estar bajo una dictadura. Yo creo que es una investigación que queda por hacer, sí, capaz que es mi ignorancia, pero esos espacios...
No, porque viste que este campo de movimientos sociales ha sido más lo sindical, ¿no? Porrini ha estudiado movimientos sociales, interpretación histórica, pero ha hecho el movimiento obrero fundamentalmente, claro. Creo que falta bastante sobre el resto, ¿no? Y de hecho Serpaj tuvo un vínculo muy fuerte con la iglesia, ¿no? Perico Pérez Aguirre viene de ahí, o sea, en realidad, sí, las iglesias, tanto la católica como la metodista, por ejemplo, jugaron papeles muy importantes en ese contexto porque era lo permitido, eran los espacios que podían canalizar, sí, el movimiento juvenil.
La huella en las piedras también, juvenil, ¿no?
La huella, claro. Fueron expresiones muy fuertes en ese momento, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo se llamaba aquel del que surge la huella? Era los castores de Maús, ¿no?
No, creo que son... No, era Pérez Aguirre el de la huella, ¿no?
Ah, pero los Pérez castores también fueron un espacio...
Los castores son del seminario, más bien son...
Seminario. Pero Ese también fue un espacio, me parece, de mucha formación política, más allá de no sé, muchos colegas nuestros militaban ahí, ¿no? En la dictadura.
Social viene, claro, tiene ahí muchos vínculos.
Gustavo, recuerdo con mucho cariño mi proceso de práctica preprofesional en las cooperativas de Tevelpa, Itacumbú, allá por la zona de Garzón y Millán. Eran seis, no recuerdo el nombre de todas, había algunos que eran larguísimos, pero me gustaría mandarles un saludo, ¿verdad? Porque aquella experiencia fue intensa, como tú estabas describiendo. Vamos a compartir con la audiencia una de las canciones que tú has elegido, Gustavo, que podría ser la del Chueco Maciel, de Biglietti. ¿Leíste el capítulo de Leonardo Abercorn en La Herencia Maldita, el libro La Herencia Maldita, que habla de que... Bueno, que el Chueco Maciel no era un Robin Hood.
Siempre la derecha golpea los mitos de la izquierda y del progresismo. Sí, es verdad.
Yo tuve oportunidad, por suerte, fue una de esas experiencias lindas, de hablarlo con Biglietti, ¿no? Y él me decía que él no quiso construir un héroe, un monumento, sino que era un momento de mucha violencia, sobre todo hacia los jóvenes. Y la verdad que con el Chueco Maciel, que sí, que era un ladrón, que tuvo algunas acciones de llevar este... Él en algunos casos robaba camiones y se quedaba con la recaudación. Y el camión lo llevaba a su barrio. No era una acción de Robin Hood, pero él llevaba a su barrio el camión, se quedaba con la recaudación y lo que había arriba del camión se repartía entre la gente que lo tenía. Claro. Y el MLN, en ese mismo contexto, tuvo muchas acciones en el mismo barrio, por ejemplo, que es el barrio Plácido Yauri, ahí la zona que ahora se conoce como Marconi. El MLN tuvo muchas acciones de llevar cosas al barrio. Entonces también ahí quedó medio confundido en ese contexto, el Chueco Maciel, pero la verdad que la
robaban, robaban manzanares y llegaban a los barrios. Llevaban. Sí, recuerdo eso. Sí.
Entonces quedó, y eran jóvenes militantes fundamentalmente el MLN en esa época también, entonces quedó medio como metido en el movimiento juvenil, el Chueco Maciel quedó parte como los jóvenes, y de hecho el MLN salió a reivindicar la forma que lo mataron, Chueco Maciel, porque fue, lo acribillaron, o sea, le metieron tanta bala en ese cuerpo, porque era muy escurridizo, y eso la policía lo tenía entre ceja y ceja, digamos, por eso se construyó tanto el mito, no era un ladrón sangriento, pero era muy escurridizo y se les escapaba, cuando lo encontraron lo mataron.
Se ensañaron.
Entonces, ahí es que Biglietti recupera eso, una canción que a mí me parece hermosa, porque aparte va contando ese pobrezo del pauperismo de esa época, ¿no? Esto que dice que su viejo vino del interior de Tacuarembó, buscando oportunidades en la ciudad, y bueno, va a un barrio muy pobre, digamos, y bueno, ahí es la socialización de este joven, de Chueco Maciel, ¿no?
Bueno, vamos a la música y enseguida continuamos con más entrevista.
¿Por qué tu paso dolido del norte hacia el sur? El pie que no supo de risa o de luz. Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya y nunca la halló. Encuentra la triste basura donde vive Mil, encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel cante gris. El Chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna, semana a semana, lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando una orilla como busca el mar. El Chueco no sabe de orilla, ni sabe de mar. Él sabe de rabia que apunta y no quiere matar. Asalta el banco y comparte con el cantegril, como antes el hambre, como antes el hambre, comparte el botín. Así les canto la historia del Chueco Maciel. Suena la sirena, ya vienen por él. Los diarios publican dos balas, son 10 o son 1000. Mi mil ojos que miran, mil ojos que miran desde el Cantegril. El Chueco era un uruguayo de Tacuarembó, de paso dolido. Los chuecos se junten bien juntos los pies, y luego caminen buscando la patria de todos, la patria Maciel, esta patria chueca que no han de torcer, con duras cadenas, los pies todos juntos hemos de vencer.